Ser podcast.
Radio Lindo. Una mirada particular para observar y contar. Con Elvira Lindo.
Hush, little baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring turns to brass, Papa's gonna buy you a looking glass. And if that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a Billy Goat.
Todas las tardes de la ventana tienen un elemento especial con la música, pero hoy es un día más especial todavía, porque hemos abierto la ventana de esta tarde con Rosendo y su harto. Nos hemos apuntado al hartazgo. Luego hemos escuchado a la Mandrágora con aquella canción de Mil años tardó en morirse, de Franco, a la Trinca con la que compusieron dos años después del intento de golpe de Estado del 23F. Hemos tenido la actuación, por sorpresa, maravillosa en directo de Marilia, de Ella Baila Sola. Y ahora Elvira Lindo. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Abre Radio Lindo, como cada semana, ¿con qué? A ver, ¿con qué? ¿Cómo completamos el álbum sonoro de este
pues
programa?
Pues mira, te he puesto una nana, Francino. Bueno, no sé cómo lo ves, pero...
Yo quiero que me lo expliques.
Es una nana tradicional, ¿sí?, que se llama Hush Little Baby, y es en un disco que hizo Rufus Wainwright sobre, ¿sí?, las canciones tradicionales, el folclore, uh-huh, americano, él un poco de caballo entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de estas canciones maravillosas que también tenemos en español, que le vas diciendo a un niño, pues, uh-huh, si te duermes, tu padre te traerá un regalo, si el regalo no sale bien, te traerá otro. Estas canciones repetitivas que hacen que un niño se duerma. Y bueno, de alguna manera está muy conectado. Es un libro, un disco precioso, por cierto, que recomiendo. Uh-huh. Está muy conectado con algo que vamos a hablar hoy, porque tiene una parte muy real, algo de lo que vamos a hablar, pero también una parte muy mágica. Porque hay algo con lo que nos hemos educado todos los que escuchamos cuentos, uh-huh, de pequeños, que han sido los bosques. O sea,
sí.
¿qué es lo que te decían los cuentos? Los cuentos tenían el papel, digamos, moralizante de los cuentos clásicos de educarte, de educar al niño. ¿Y qué le estaban diciendo? Pues no vayas solo, uh-huh, no te juntes con extraños, si te sale alguien por el camino, no sigas a gente que te provoque para correr una aventura, tú sigue tu camino, no te vayas por otro. Y ahí estamos viendo, pues, Caperucita, el lobo, Blancanieves, los enanitos, las brujas, los ogros.
Bueno, todo... perdona. Y la adaptación que hiciste tú en 2023 del cuento de Navidad con Hansel y Gretel.
¿También? Anduvimos juntos, ya sin pena ni miedo, hasta la casa de la bruja, que ya era la nuestra. El mirlo hizo acto de presencia.
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Poco a poco, hicimos de él un buen pájaro. Ahora trabajamos en equipo. Mirlo sobrevuela a los niños perdidos y les guía con su sugestivo canto hasta llevarlos a la casa, que ya no es de chocolate, sino de madera. La zorra es tan astuta que consigue que los niños pierdan el miedo a su mirada penetrante y la adopten como madre. También acudió a nuestra puerta la oveja negra, muy bien acompañada por su actual pareja sentimental, el cordero pascual. A cambio de dejarlos vivir en la cabaña, que tomaron por granero, nos proporcionan leche, lana, queso y yogur. Nuestra casa es el hogar de los niños abandonados que, poco a poco, recuperan la sonrisa. Cuando se nos hacen mayores, echan a andar solos y protegen nuestro monte, el único que no se quemó tras la terrible era de la sequía, de los incendios, del gran atracón. Su trabajo consiste en ensanchar los límites del bosque hasta que la tierra vuelva a ser como los cuentos narran que una vez fue.
Ay, ¿Te acuerdas de esto, verdad, Elvira?
Me acuerdo de la felicidad de hacer un cuento para la radio. Eso es de lo que me acuerdo. Sí, y también de que Hansel y Gretel me permitió hacer una distopía, que era, tú sabes que son dos niños abandonados en el bosque.
Sí, sí.
Pues pensar, ¿y qué ocurre si ese bosque en realidad es el paraíso? Quiere decir, si hay tan pocos bosques sobre la tierra que estos niños cuando los abandonan los están dejando en el único sitio en el que pueden vivir. Y eso era un poco el sentido del cuento. Y bueno, me parece que ha cambiado mucho la mitología de los bosques, porque siendo un sitio donde a uno le podían abandonar, se podía encontrar a la bruja, se podía. Ahora la obsesión que tenemos con los bosques es salvarlos. Y de ahí nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado de hoy y nuestro tema de hoy. El Sabinar de las Blancas, en el rincón de Ademuz, ha sido escogido como Bosque del Año en España. Es un sabinar que está dentro del Parque Natural de la Puebla de San Miguel. Y esto de Bosque del Año, hay que decir que es un certamen anual. No me gusta decir campeonato, da igual. Es un certamen anual que organiza la ONG Bosques sin Fronteras con la colaboración del Ministerio de Transición Ecológica. El bosque ganador se elige por votación pública. Y este sabinar ha ganado con 12.144 votos. Y el invitado de esta tarde en Radio Lindo es José Sánchez, agente medioambiental de la Puebla de San Miguel, en el Rincón de Ademuz, que nos escucha en los estudios de SER Teruel. José Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues,
encantado. Felicidades, felicidades por la parte que te toca.
Bueno, pues nada, muy, muy contento y muy feliz de explicarlo. Y nada, aquí estoy, para lo que queráis.
Bueno, y además es que José estuvo mandando WhatsApps, mensajes y tal, por favor, votar a nuestro bosque, ¿no? Y la verdad es que lo consiguió. Fíjate que cuando has dicho, Francino, eso de agente medioambiental, a mí yo me quedo un poco fría porque digo, ¿en los pueblos qué se dice? ¿Se dice el forestal, José, o no?
Sí, sí, se dice el forestal, se sigue diciendo el forestal, sí.
O sea que eso es lo que tú eres en el pueblo, eres el forestal.
Exacto. Sí, yo y generaciones de forestales detrás, ¿no? Sí.
¿Quién le dio la importancia a este bosque? Porque el bosque no está al lado de una carretera, te tienes que meter, ¿no? ¿Quién se dio cuenta de que era un tesoro?
Bueno, eso surgió, bueno, de siempre, ¿no? Es un bosque que se ha trabajado mucho y entonces todos los vecinos ya siempre lo han tenido presente, pero...
Un bosque que se ha trabajado, has dicho.
Sí, sí, porque lo más interesante es eso, que ha tenido mucho contacto entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Es por eso yo creo que hemos ganado realmente, ¿no? Bueno, a partir de se han hecho bosques gigantescos, bosques de 800 años incluso, o sea que son una preciosidad, y el que le dio un poco de relevancia a todo esto... Pues fue un forestal anterior que a partir de la creación de... Porque todo aquello es un parque natural. Y a partir de ese parque natural, pues más reserva todavía. Eso es una pequeña microreserva que se llama, ¿no? Y bueno, y este hombre que era anterior forestal, pues empezó a valorar las sabinas, que eran árboles valorados, pero no tanto. Y empezó a catalogarlas... Y bueno, y poco a poco pues ha ido cogiendo fuerza y es uno de los principales lugares de visita del parque.
Porque la más antigua tiene como 900 años. ¿Cómo es una sabina de 900 años? Es como
pues,
un animalaco.
Imaginaros,
¿no?
Presentamos otra a bosque del año, a árbol del año,
sí,
hace el 2024 por ahí. Y la leyenda que era es, ¿te imaginas algo vivo que tenga 1000 años? Eso es la reflexión, ¿no? Que había sobre eso. Pues yo creo que se quedan como ancladas en el tiempo, ¿no? Se quedan totalmente paralizadas, estáticas, sin perder nada de energía, ¿no? Para no morir, ¿no? Se quedan como eternas, ¿no? Así, ¿no? Es una preciosidad. Vacías, pues eso, sin apenas ramas en la parte superior, cada vez se va haciendo más viejecitas, se van arrugando poquito a poquito, vaciando. Bueno, es una belleza verlas.
Elvira, has dicho que no sé que el bosque no está pegado a la carretera, sino que habrá que llegar. ¿Es difícil acceder?
No es difícil. Lo que pasa es que
pero en coche no se llega.
Se puede llegar, hay una pista forestal que llega allí, se puede acceder, la pista está bien. Lo que pasa es que tienen pues unos pequeños barranquillos que, bueno, si si tienes un poquillo así de miedo, pues te puede costar, pero la pista en sí está muy bien y son unos 5 kilómetros de pista y también puedes acceder desde el centro de interpretación del parque. Uh-huh. Ahí hay una senda que te lleva directamente, puedes ir caminando también.
Oye, José, ahora tenemos miedo cuando recomendamos un sitio natural que la gente se presente masivamente allí. ¿Esto no, tú crees que no corren peligro las sabinas?
Me parece que no, vamos. Está lejos de todo, lejos de Valencia, por supuesto, las dos grandes uh-huh. ciudades, bueno, grandes, sí, pero él se considera una gran ciudad, pues las dos grandes ciudades que hay es Valencia y Teruel, o sea que de Valencia está muy lejos y de Teruel también, porque tienes que cruzar por la Sierra de Javalambre, y entonces es incómodo, ¿no? Entonces realmente es una zona bastante, bastante aisladilla.
Ahí en Javalambre hay unas cabañas chulas para pasar, sí, lo digo porque estuve hace unos años y tengo muy buen recuerdo. Ahí en mitad de la naturaleza. Oye, pero esto no es un concurso de belleza, ¿no? Esto no es Mr. Bosque, quiero decir. Claro. ¿Qué criterios se aplican para darle más puntuación, para entendernos, a un bosque que a otro? A este en concreto, ¿qué es lo que ha primado?
Sí, a eso me refería al principio. Pues claro, hay una relación muy, muy profunda entre el hombre y el bosque, ¿no? Porque para que esos árboles sean tan grandes, ten en cuenta que hay algunos de 12 metros, ¿no? Sabinas, que la sabina tampoco es un árbol por sí demasiado grande, ¿no? Han sido podados, ¿no? Fundamentalmente, pues, principalmente para el ganado, ¿no? Porque, claro, en un principio nevaba mucho, no había alimento, ¿no? Para el ganado, entonces las ramas más bajeras, ¿no? De los árboles, uh-huh. pues le servían de alimento al ganado en invierno, ¿no? Y también, claro, al hacerse bosques grandes, todo el suelo había sombra y entonces aguantaba más el pasto fresco, ¿no? Debajo de las sabinas. Uh-huh. Entonces, la formación de este bosque es así porque los ganaderos, los pastores lo han trabajado, ¿no? Uh-huh. Y siguen trabajándolo, de hecho, ¿no?
Y lo que me alucina es que si te vas más arriba, la sabina también para protegerse se rastrea por el suelo y es como un árbol que está pegado al suelo. ¿Cómo es eso?
Sí, sí. Lo que pasa es que no es la misma especie.
No es la misma especie.
Es otra especie diferente. O sea, el género es el mismo, pero es otra especie diferente. Entonces, se llama la sabina rastrera, exacto. Como la altura donde están las blancas son 1.500 metros. Tienes que ascender un poco más y cuando ya asciendes, claro, el frío es tremendo. Entonces, y el viento. Entonces ya se achaparran totalmente. Son otro tipo de sabinas muy achaparradas, que es lo que permite sobrevivir. Y sobre eso, que es, pues imagínate, pues a un metro de altura más o menos, ¿no? Pues allí se mete toda la posibilidad de vida que hay, se mete allí, ¿no? Otras plantas se aprovechan de la altura del metro esta que tienen para poder vivir, ¿no? Como el ribes, hay otras plantas ahí asociadas a eso, ¿no? Claro, porque Javalambre, bueno, el pico más alto está allí en la Puebla San Miguel de la Comunidad Valenciana, uh-huh. que son 1838, pues eso, entre las blancas hasta los 1800, pues eso, ya empieza también a toda la vegetación rastrera.
Has dicho, ¿no? Antes, José, antes cuando nevaba, o sea, eso sí, ¿está afectando el cambio climático al bosque? ¿Lo notáis? ¿Lo nota un forestal?
Ha habido periodos, el año pasado en concreto, que sí que se notaba mucho. Los árboles colapsaban por la sequía. De repente había masas secas totalmente, ¿no? Y sobre todo la debilidad. Enseguida entran las plagas, ¿no? Sí que se notaba mucho. Con respecto a la sabina, no tanto, porque es un árbol extremo, es un árbol, es una bestia, aguanta todo, ¿no? Aguanta todo, aguanta el sol, aguanta el suelo malo, aguanta, el frío, el calor. Entonces la sabina se ha medio adaptado, pero por ejemplo, todos los pinares que hay por allí, hubo un momento, ahora se han recuperado un poco con esto de las lluvias y tal, pero sí. Sí que se ha notado mucho, ¿no? Se notaba mucho.
Hablábamos al principio del miedo, de los cuentos, de todo esto. Tú te ves muchas veces solo en el bosque. ¿Y cuál es la sensación? Te lo digo porque yo, claro, yo no estaría sola en un bosque, pero ¿qué es lo que sientes? Ah, soy el dueño de todo esto. ¿Qué es lo que...?
No lo vivo así. Sí que... No, al final, claro, como diariamente... Como es a patrullas, ¿no? A patrullas el bosque. entonces, al final, se convierte en tu pequeña casa. Es decir, que conoces que el camino va para allá, que no sé qué hay detrás de la peña, el árbol no sé qué. Entonces, lo reconoces. Como lo reconoces, no tienes miedo, ¿sabes? Entonces...
¿Y qué fauna hay ahí, José? ¿Qué hay? ¿Hay jabalíes, corzos, conejos?
Sí, más o menos lo mismo. O sea, lo que estás comentando, pues, bueno, hay águilas, ¿no? Que es lo más interesante. Hay, pues, corzos, ciervos, jabalíes, de grandes...
Yo te estoy hablando desde una emisora que está desde Ser Norte Extremadura, que está muy, muy cerquita del Parque de Monfragüe. De hecho, mañana vamos a estar abriendo la ventana con motivo de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, que es un paraje extraordinario. Y esa fauna que estás comentando, claro, por aquí también se da. Y ciervos,
naturalmente. Lo más emblemático del parque es la mariposa Apolo. Es una mariposa... ¿Cuándo? Que viven en altitudes muy, bueno, en grandes altitudes. Entonces, en la Comunidad Valenciana en concreto, pues eso, más o menos empezaría, digamos, un poquito más arriba, unos 1600, entre 1600 y 1800 metros.
Mariposa es donde Apolo.
La mariposa Apolo es una mariposa grande con unos colores así rojizos y blancos, una mariposa blanca con unos colores rojizos así muy, muy marcados. Y bueno,
¿tú has visto alguna, Elvira, de mariposa
de
estas?
No.
Es que yo, por el nombre, no me suena nada.
Yo, es que estoy esperando que José me lleve al bosque.
Mira, tú ya sabes que estás enchufada y tú en cualquier momento...
Fíjate que nos encontramos en el Chiringuito. El otro día hablábamos de lo importante que son los bares en estas zonas con tan poca población,
sí.
¿No? Tú tienes tu bar allí, José.
Sí. Bueno, saludo a los del bar.
¿Cómo se llama, José?
La Puebla San Miguel, no...
El bar se llama, tiene el nombre del pueblo, ya está.
Sí, exacto, sí. Y, bueno, Elvira, creo que lo conoces, ¿no? El bar está por allí también,
sí,
¿no?
Sí, claro, es el bar de la Puebla, ¿no?
Exacto, pues nada, allí el camarero, bueno, a ver, el que lleva el bar se llama Pedro... Y nada, ahora supongo que dentro de pues una horita o media horita empieza la partida, o sea que van llegando vecinos. Y nada, ya le he dicho que me voy a la radio a ver si están allí cogidos con la radio, a ver.
Oye, José, has dicho una cosa antes, que las sabinas son árboles que pueden con todo, con el frío, con el calor, con la sequía, tal. ¿Cuál es la amenaza para un árbol como este? Las plagas, por descontado. ¿Pero hay alguna otra amenaza? Así.
Bueno, en esta zona especialmente, bueno, ya empiezan las plagas. Es verdad que ahí sobre las sabinas empiezan a haber plagas, ¿no? Pero en concreto en el bosque, sobre todo pues como viejecitos que son, ¿no? Realmente, pues que no son eternos, ¿no? Al final es vida, pero al final tienen que morir, ¿no? Como todo, ¿no? Y claro, con esas edades, para cualquier ser vivo son impresionantes, ¿no? Entonces, lo más normal es que se van abriendo poco a poco, se van vaciando, se descuajan. De hecho, hay una de las sabinas, tiene una estructura metálica porque está a punto de abrirse. Entonces, claro, sobre todo eso, ¿no? Y luego, claro, empiezan a proliferar otras especies que, pues, en vez de ser un sabinar puro, pues van entrando otras especies con más fuerza, ¿no? Pero estamos intentando controlar todo eso. Y luego, pues hay una de las sabinas también, que por eso lo especial de este bosque, tiene mucha variabilidad, ¿no? De cositas que hay por allí. Pues una sabina le cayó un rayo, se quemó.
Ah.
Hay un nivel de rayos importantes también.
¿Es zona de rayos?
Sí. Claro, por esa altura y tal, sí. Ahí caen mucho. De hecho, la mayor problemática de incendios por allí, como no hay población, que eso en el sentido es una bendición que no haya gente porque hay menos problemas, ¿no? Pero el nivel de rayos es muy elevado.
Oye, y esto que a los niños se les suele preguntar, ¿qué quieres ser de mayor? Esto de la vocación es un poco raro porque a todo el mundo parece que tiene que tener una vocación de algo, ¿no? Y en ciertas profesiones más. Pero tú, ¿en qué momento de tu vida dijiste, pues quiero ser forestal?
Bueno, yo era un urbanita medio.
¿Ah, sí?
Urbanita de Valencia.
Ay, cuenta eso.
No, un urbanita de Valencia, no había más, ¿no? Ahí del centro de Valencia, o sea que Que nada, que yo el contacto con la naturaleza, bueno, pues eso, al margen de con mis padres en verano en el camping y cosas estas, ¿no? Realmente pues empezó a surgir, pues eso, me metí en grupos como cualquier joven, en grupos ecologistas y en grupos naturalistas, y empecé pues eso a descubrir todo esto, ¿no? Y recuerdo pues eso en el centro excursionista de Valencia, por ejemplo, rutas, ¿no? Y claro, todo eso te va apasionando, vas aprendiendo. Recuerdo especialmente el golpe fue ir a Irati, al bosque de Irati, ¿no?
Con las hayas, sí,
¿no?
Bueno.
Hicimos una ruta por allí, claro, y eso fue ver esos hayedos, ¿no? De colores así tan brutales, ¿no? En otoño. Y nada, y a partir de eso, pues estudié forestales y empezó todo el follón, ¿no? Y nada, y feliz, la verdad, feliz con el trabajo. Es una bendición de trabajo, ¿no?
¿Cuántos años son los estudios de forestales, ya por saberlo?
Bueno, la carrera son 4 años. Uh-huh. Lo que pasa es que para sacarte la oposición directamente son nada, presentarte una oposición y bueno, te vas entrando que si en bolsa de trabajo, vas cogiendo puntos y demás y puedes entrar a ser funcionario ya, ¿no? Y eso.
Bueno. Pues José Sánchez, forestal de la Puebla de San Miguel.
Muy bien, así
oye, es. Muchísimas gracias por asomarte a la ventana, Radio Lindo, y a ver si un día nos vemos así, nos abrazamos cuerpo a cuerpo.
Os lo enseñamos en directo y nada, una alegría que os acordéis de nosotros.
Un abrazo, chao. Elvira, hasta
un
la próxima
grande,
semana.
Chao.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.